costarica.com. La firma legal de prestigio.
El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es...
Principio de non bis in idem, o de no ser juzgado dos veces por el mismo delito en Costa Rica.
Comenzamos con un nuevo podcast.
¡Qué chiva compartir con ustedes! Aquí va otra entrega de Bufete de Costa Rica. Hoy vamos a desentrañar un principio que es un verdadero pilar de la libertad individual, el principio de non bis in idem, o de no ser juzgado dos veces por el mismo delito en Costa Rica. Antes de entrar en materia, es de rigor hacer un reconocimiento. Este episodio comienza con un breve tributo al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuya obra jurídica es la base del análisis de hoy. Su profundo trabajo nos ilumina el camino. Para descifrar este concepto, que suena a latín antiguo pero que tiene un impacto directo en nuestras vidas, le doy la bienvenida a nuestro analista crítico Henry. Bienvenido. Para arrancar, quiero que vayamos a la raíz, al fundamento sobre el cual se construye esta garantía. Hablemos de la importancia del due process en el sistema jurídico costarricense. ¿Por qué es imposible entender el no ser juzgado dos veces sin antes entender el concepto de debido proceso?
Gracias, Flor. Es que esa es exactamente la perspectiva correcta. Ver el non bis in idem como una regla aislada es un error, es como leer la última página de un libro sin entender la trama. El debido proceso es la trama completa, es el manual de instrucciones que la Constitución le impone al Estado para que pueda ejercer su poder más temible, el poder de castigar. No es un favor, es una camisa de fuerza para el poder. Le dice al Estado, usted tiene derecho a perseguir el delito, sí, pero no de cualquier manera, tiene que seguir esa regla. Y esas reglas son el derecho a la defensa, a un juez imparcial, a que el delito esté previamente en una ley. Entonces, non bis in idem no es un premio, es la consecuencia inevitable de haber respetado ese manual. Es el Estado diciendo, ya usé mi oportunidad, ya jugué mi carta, respetando todas las reglas del juego. El juego se acabó. Pretender un segundo juicio es, en esencia, admitir que se quiere jugar sin reglas o cambiar las reglas hasta ganar. Es la antítesis de la justicia.
Me gusta esa analogía del manual, Henry. Pero llevémoslo al terreno práctico. Cuando la Sala Constitucional dice que las exigencias del principio de legalidad se intensifican en el proceso penal para garantizar un juzgamiento justo más que un mero castigo, ¿está diciendo que el proceso es casi más importante que el resultado?
Exactamente. Porque un resultado sin un proceso justo es simple venganza, no justicia. La sentencia firme del artículo 39 constitucional es la culminación de ese proceso. Esa firmeza es el certificado de que el Estado respetó la dignidad humana, no solo buscó un culpable. Por eso esa sentencia se vuelve sagrada, inmutable. Una vez que se alcanza ese punto, la puerta se cierra. El Estado no puede decir, uy, no me gustó el resultado, empecemos de nuevo. Etic.
Entendido. El debido proceso es el camino y la sentencia firme es el destino final que activa la barrera. Entonces, si ya entendimos la lógica y la filosofía detrás, vayamos al texto puro y duro. ¿Dónde está consagrado este escudo protector en nuestra Constitución y qué nos dice exactamente esa norma?
Está en el artículo 42 de la Constitución, Flor. Y es categórico, nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible. Fíjate que dice, hecho, no delito. Eso es una vacuna contra el fraude de etiqueta, donde el Estado podría intentar un segundo round simplemente cambiando el nombre de la acusación.
una protección contra la trampa legal, entonces. Y entiendo que esto no es solo un principio local, ¿verdad? Se conecta con algo más grande.
Se blinda. El artículo 8 y 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo refuerza. Y gracias a la doctrina del bloque de constitucionalidad de esa norma internacional, no es una recomendación, es ley suprema en Costa Rica. Es directamente aplicable por nuestros jueces y tiene un rango superior a las leyes ordinarias.
Entonces, la protección es doblemente fuerte, constitucional y convencional. Pero esto nos lleva al terreno de la interpretación. ¿Qué significa exactamente el mismo hecho, la misma persona? ¿Cómo desarma la doctrina estos conceptos para poder aplicarlos en un caso real?
Absolutamente. La doctrina lo hace desmenuzando el principio en dos grandes áreas, dos caras de la misma moneda protectora. Primero, está la dimensión material, o como se dice en latín, nebis puniri, no ser castigado dos veces. Es la más obvia. Si ya cumpliste una pena por un hecho, el Estado no puede imponerte otra. Pero la más humana y fundamental es la dimensión procesal, el nebis procedi, no ser procesado dos veces. Esto protege a la persona de la angustia, el costo y el estigma de enfrentar un juicio. Es el derecho a la paz jurídica.
O este sea, una vez que el telón cae, no se puede volver a levantar la obra, sin importar si el actor fue declarado culpable o inocente. Pero esto me genera una duda crucial, Henry. Para que este escudo se active, la coincidencia entre el primer y el segundo proceso debe ser precisa. ¿Cuáles son exactamente los ingredientes que deben ser idénticos para que un juez diga, alto, aquí no se puede seguir?
Es la famosa triple identidad. Son tres cerrojos que deben coincidir. Primero, el sujeto tiene que ser la misma persona. El escudo es personal. Segundo, el objeto, el mismo hecho histórico concreto. No el nombre que el fiscal quiera ponerle. Si te juzgaron por una agresión, no pueden volver a juzgarte por esa misma agresión llamándola de otra forma. Y tercero, el más complejo y donde a veces se cuelan los abusos, el mismo fundamento, es decir, que se busque proteger el mismo interés social o bien jurídico.
Sujeto, objeto y fundamento. Una fórmula muy precisa. Entonces, cuando un juez verifica que esta triple identidad se cumple y que un caso ya se cerró definitivamente, ¿qué nombre recibe esa decisión final? ¿Cuál es ese concepto jurídico que le otorga a esa sentencia el poder de ser inmutable, de convertirse en una muralla legal que un abogado puede invocar para detener un nuevo proceso en seco?
Esa muralla se llama cosa juzgada material. O res judicata. Es la herramienta que hace tangible el principio. Cuando una sentencia queda firme, adquiere esta cualidad y produce un doble efecto. Uno positivo, lo que se decidió ahí es la verdad legal y punto. Y uno negativo, que es el corazón del lombis in idem, impide que se abra un nuevo proceso sobre lo mismo. En el ámbito penal, esto es especialmente fuerte. Una absolución o un sobreseimiento firme es una lápida sobre ese caso.
Una lápida. Me gusta esa imagen tan definitiva. Pero esto me lleva al terreno más conflictivo, Henry. En el derecho penal, parece una línea clara. Pero ¿qué pasa cuando el Estado no usa solo el mazo penal, sino que tiene múltiples ventanillas para sancionar? ¿Qué ocurre cuando un mismo hecho puede ser visto como un delito y al mismo tiempo como una falta administrativa?
Entramos en la zona gris, Flor. Aquí es donde el principio se pone a prueba. Y la regla general que ha desarrollado la Sala Constitucional es que la prohibición no es absoluta si no hay identidad de fundamento. Por ejemplo, un funcionario que roba dinero del Estado. Penalmente especulado protegiendo el patrimonio público de toda la sociedad. Administrativamente es una falta grave a sus deberes, protegiendo la disciplina interna de la institución. Como los bienes jurídicos protegidos son distintos, la jurisprudencia ha admitido la doble sanción.
Pero eso suena a un tecnicismo que, en la práctica, permite al Estado castigar dos veces por lo mismo. ¿Dónde queda el ciudadano?
Aquí está la salvaguarda crucial, la prevalencia de la vía penal. Aunque ambos procesos puedan correr, la administración está atada a lo que decida el juez penal. Si un juez absuelve a esa persona diciendo este hecho nunca ocurrió o esta persona no participó, la administración está obligada a acatarlo. No puede llegar a una conclusión distinta sobre los hechos. La cosa juzgada penal es vinculante.
Entiendo, la justicia penal tiene la última palabra y eso protege al individuo de una contradicción. Pero, ¿es esa última palabra verdaderamente inexpugnable? ¿Hay alguna situación, alguna excepción que la misma Constitución contemple que permita reabrir una causa penal que ya está cerrada y sellada por la cosa juzgada?
Sí, y es una excepción que a primera vista parece una contradicción, pero en realidad confirma el espíritu del principio, el recurso de revisión. El mismo artículo 42 de la Constitución lo menciona. Pero, y aquí está la clave, es una herramienta que funciona en una sola dirección, a favor del condenado. No es para que el Estado tenga una segunda oportunidad.
O este sea, no es una puerta para que el Ministerio Público reabra un caso en el que perdió y consiga una condena.
Jamás. Es un mecanismo de justicia material. Imagina que alguien fue condenado y años después aparece una prueba contundente de su inocencia. El recurso de revisión rompe la cosa juzgada para corregir esa injusticia. Su finalidad no es un segundo juicio, es anular una condena errónea. Es un salvavidas, no una segunda espada.
Entendido. La excepción es un remedio contra la injusticia, no una segunda oportunidad para el Estado. Pero eso me lleva a otro supuesto complejo. ¿Qué pasa cuando el mismo hecho no es un evento único, sino una serie de acciones repetidas en el tiempo, como un cajero que saca un poquito de dinero cada día durante un año? ¿Cómo se juzga eso sin violar el principio?
Ese es un caso de libro, Flor. La ley lo resuelve con una figura muy inteligente. El delito continuado. En lugar de tratar cada robo diario como un delito separado, lo que sería absurdo y desproporcionado, la ley unifica todas las acciones en una sola unidad jurídica. Se asume un único plan criminal y por tanto se le juzga y sanciona una sola vez por toda la conducta, protegiendo así el espíritu del non bis in idem.
Una unificación para proteger al individuo. Es contraintuitivo pero lógico. Pero, ¿qué pasa cuando ocurre lo contrario? No varias acciones que se vuelven una, sino una sola acción que explota en múltiples delitos. Pienso en el ejemplo trágico de lanzar una piedra a un bus, que rompe el vidrio, lesiona al conductor y provoca un accidente. ¿Cómo se castiga esa única acción que genera un abanico de resultados delictivos?
Ahí entramos al concurso ideal de delitos. Una sola acción. Múltiples resultados. La ley es sabia aquí, cuando se suman las penas, eso sería desproporcionado. Se aplica la pena del delito más grave y se puede aumentar. Es el principio de absorción. Se castiga la acción única, agravada por sus consecuencias, pero no se castiga cada consecuencia por separado.
Entendido. Se castiga la acción, no la explosión de resultados. ¿Y qué pasa en el caso contrario, el concurso real? Una persona que comete un robo el lunes, una estafa el miércoles y una agresión el viernes. Son acciones distintas, no hay una sola.
Ahí sí hay acumulación de penas, pero con un tope. El Código Penal pone un techo para evitar penas absurdas. No puede exceder el triple de la pena mayor ni el máximo de prisión. Ambas figuras, el concurso ideal y el real, son mecanismos de proporcionalidad, son formas en que el sistema se asegura de castigar todo el injusto, pero sin castigar dos veces por lo mismo.
Son reglas complejas, pero diseñadas para ser justas. Lo que me deja pensando, si a pesar de todo esto, un fiscal intenta un segundo juicio o un juez lo permite, ¿qué herramientas concretas tiene un ciudadano y su abogado para levantar la mano en pleno proceso y decir, un momento, esto no se puede hacer? ¿Cuáles son esos mecanismos de defensa?
La primera línea de defensa del arma del día a día está dentro del mismo proceso penal. El abogado defensor puede oponer la excepción de cosa juzgada. Es un alto inmediato. Si ya hay una sentencia firme sobre ese hecho, el nuevo caso muere ahí mismo. Si hay dos procesos andando a la vez, se opone la excepción de litis pendencia para que solo uno continúe. Son los frenos de emergencia del sistema.
Unas herramientas muy específicas para el litigante. Pero ¿y si eso falla? Si un tribunal insiste en continuar,
entonces acude al guardián supremo, la sala constitucional. El ciudadano tiene el recurso de amparo, que es un misil directo contra el acto que viola su derecho. La sala puede ordenar al tribunal detener el proceso de inmediato. Y si el problema es más profundo, si es una ley la que parece permitir el doble juzgamiento, se puede presentar una acción de inconstitucionalidad para que esa norma sea expulsada del ordenamiento jurídico para siempre.
Entiendo, es un sistema de defensa en capas. Desde el tribunal de primera instancia hasta el máximo garante constitucional. Y precisamente sobre ese garante, la sala constitucional, ¿cómo ha sido su papel a lo largo del tiempo? ¿Cómo han interpretado y moldeado ellos el alcance de esta protección en sus sentencias?
Ha sido un papel de arquitecto y guardián, Flor. La sala ha sido clara. Lo que importa es el hecho histórico, no la etiqueta del fiscal. Han refinado la regla para el choque entre lo penal y lo administrativo, insistiendo en que el fundamento debe ser distinto y que la decisión penal sobre los hechos es sagrada y vinculante. Y crucialmente ha bebido de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, adoptando una visión cada vez más protectora para la persona, aplicándola tanto al absuelto como al condenado.
Un equipo de ensueño. Un edificio jurisprudencial sólido, entonces. Pero la sociedad y el delito evolucionan. ¿Está esta garantía clásica forjada en otro tiempo preparada para los desafíos del mundo moderno? Me refiero a la criminalidad sin fronteras, a los delitos digitales, a las nuevas sanciones que difuminan la línea entre lo administrativo y lo penal. ¿Cómo se adapta este principio a estos nuevos retos?
Ese es el campo de batalla actual, Flor. La criminalidad transfronteriza pone en jaque la idea de que la garantía solo funciona dentro de nuestras fronteras. Y las nuevas sanciones regulatorias son a menudo un intento de disfrazar castigos para esquivar el principio. Es un juego del gato y el ratón donde el Estado busca nuevas formas de ejercer su poder sancionador.
Entonces, el riesgo es que el principio se vuelva obsoleto frente a un Estado cada vez más sofisticado en sus formas de sancionar.
Al contrario, el desafío obliga a que la interpretación judicial sea más profunda, más protectora. Los tribunales, influenciados por los estándares internacionales, están aprendiendo a mirar más allá de la etiqueta de sanción administrativa y a analizar la verdadera naturaleza punitiva de la medida. La tendencia es clara: fortalecer la garantía, no debilitarla. El espíritu de proteger a la persona frente al poder se vuelve más necesario que nunca.
¡Qué recorrido tan completo, Henry! Hemos partido de la base fundamental, viendo el non bis in idem como un corolario del Vedo proceso. Analizamos su fundamento normativo tanto en la Constitución como en la Convención Americana. Desmenuzamos su contenido doctrinal en esa doble dimensión material y procesal y vimos cómo se activa mediante el requisito de la triple identidad. Exploramos su inseparable prerrelación con la cosa juzgada material y las tensiones en su aplicación en la potestad sancionadora del Estado, especialmente cuando choca lo penal con lo administrativo. Abordamos los supuestos complejos como el recurso de revisión, el delito continuado y el concurso de delitos. Vimos las herramientas para su defensa a través de los mecanismos de tutela y cómo la jurisprudencia lo ha ido fortaleciendo para finalmente aterrizar en los desafíos contemporáneos que enfrenta. Una reflexión final muy breve para nuestra audiencia.
Más que una regla legal, el non bis in idem es un manifiesto. Es la declaración de que como sociedad valoramos la paz y la dignidad de la persona por encima del afán persecutorio del poder. Es el derecho a que el pasado, una vez juzgado, se quede verdaderamente en el pasado.
No se vayan, porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo, quien como siempre pondrá la cereza sobre el pastel.
Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo.
La obsesión por la doble persecución penal no es un anhelo de justicia, es una patología del poder, una manifestación de la soberbia estatal que se niega a aceptar su propia falibilidad. Se nos ha enseñado a ver el non bis in idem como un mero derecho del imputado, una garantía procesal. ¡Qué visión tan limitada! Este principio no es un escudo para el individuo, es una jaula para la arrogancia del Leviatán, es el dique de contención contra la pulsión autoritaria de un sistema que, si se lo permitimos, mantendría una espada de Damocles perpetua sobre la nuca de cada ciudadano. Lo que se tutela, en su esencia más pura, no es el acto, es la paz ontológica del ciudadano, el derecho a la finitud, a saber que la historia personal no puede ser reescrita indefinidamente por el capricho de un fiscal o la presión mediática. Ciertamente, la cosa juzgada no debe ser un santuario para el fraude procesal, pero su demolición es un precio infinitamente mayor. En la Costa Rica del siglo XXII, la discusión sobre la identidad de la causa o el objeto será un arcaísmo jurídico. La tecnología no vendrá a auditar el pasado, sino a construir un presente judicial tan irrefutable que la cosa juzgada adquiera una calidad casi sagrada, inmune a la duda. Por tanto, que se entienda bien, cuando el martillo del juez cae, no solo sella el destino de una causa, sella la boca del Estado para siempre sobre ese hecho. Y en ese silencio forzoso reside la verdadera y más profunda libertad.
Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica.
Bufete de Costa Rica, el podcast.
Visítenos en www.bufetedecostarica.com.